En este episodio, la terapeuta familiar y de pareja Laura Pichardo nos acompaña desde su serenidad y experiencia a transitar uno de los duelos más frecuentes que viven las familias, la separación o el divorcio. Este evento, que sin duda deja huellas profundas en todos los miembros de la familia, puede, sin embargo, ser un evento que nos invite a aprender, a crecer y a evolucionar. Escuchen con atención todo lo que Laura nos comparte. Espero que luego de esta conversación sientan alivio, bien sean ustedes quienes estén transitando este proceso o estén acompañando a personas queridas en el viaje de la reestructuración familiar. Te doy la bienvenida a otro episodio de Vida Contigo Podcast, este espacio que me ha traído tantas alegrías en el poco tiempo que tiene al aire, porque me doy el gusto de conversar con personas que son amigas y que nos traen luz desde sus experiencias y sus experticias en diferentes áreas. Hoy está conmigo mi queridísima Laura Pichardo, que es terapeuta familiar y de pareja, tiene su consulta clínica presencial en Santo Domingo y online. Y además somos colegas en ese gusto que nos estamos dando en la vida de actuar juntas, Laura.
¿Verdad? Porque en la vida no se puede parar de crecer, de soñar y de ser creativo.
Claro.
Por favor,
Y tú
es una
sabes que
servida tener, estar aquí y tener este espacio contigo, que sé que hace tiempo que tú lo venías pensando en que lo querías crear.
Sí, y asimismo tenía yo tiempo pensando en lo del artistaje, como decimos en dominicano. Y tú sabes que en algún momento yo me había dicho a mí misma, bueno, pero se queda pendiente para otra vida. Y el año pasado dije, no, que otra vida ni que nada, es en esta que yo lo quiero hacer.
Claro,
Y estar.
totalmente. Y qué gusto es poder conectar con esa parte de nosotros creativa, que tú sabes, vida, que es muy dejada a un lado. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos esa chispa de creatividad y muy pocos se atreven a darle rienda suelta a su creatividad y sacar el provecho. A veces la creatividad se liga solamente al arte, pero la creatividad es esencial para vivir.
Bueno, es la evolución del juego en los niños. Los niños digieren el mundo jugando, los adultos digieren el mundo creando. Y si
Claro, totalmente.
mutilamos esos espacios creativos, la vida se vuelve mucho más pesada.
Totalmente.
Así que bueno, esto es también propaganda para las personas que en algún momento han descartado algún sueño que tienen pendiente para que vayan y lo hagan, porque eso les va a dar vida, vida.
Totalmente,
Y Laura,
totalmente.
de todos los temas que podría hablar contigo, que estoy segura que volveremos a abrir la conversación, hoy vamos a hablar de uno que puede ser no tan agradable, sobre todo al principio, cuando las personas están comenzando a transitarlo o comenzando a considerarlo, pero que es necesario. Y es los divorcios y las separaciones cuando hay hijos. Se sabe desde la teoría que lo ideal es que la expareja tenga una buena relación en pro de los hijos, pero a veces eso no es lo que sucede en la realidad, Laura. ¿Cómo es ese viaje de hacer las paces con la expareja?
Qué lindo que tú lo coloques como un viaje, ¿verdad? Y un viaje transformador. Y como tú dices, hay toda unos ideales de cómo debería ser un sano divorcio, una sana separación. Sin embargo, sabemos que en la práctica no necesariamente se da todo. Tú vas a comenzar con lo más sencillo. Siempre se invita a que cuando hay una separación, conversen papá y mamá con el niño y le explique que esto va a suceder y que van a estar ahí. Sin embargo, sabemos, vida, que en la práctica muchas veces no puede ser así, porque mamá y papá ni siquiera pueden estar juntos en un mismo espacio, en un primer momento. Entonces, hay una serie de variables que se deben tomar en cuenta para cada caso de divorcio. O sea, no podemos tomar todo con una funda como si fuera todo igual, sino que cada caso es distinto. Necesita ver sus particularidades para ver cómo llevar un proceso lo más saludable posible. En ese sentido, ese viaje a tener una buena relación con la expareja implica un viaje a tu sanar. Yo no puedo construir un vínculo saludable con una persona cuando yo misma no he sanado. Y fíjate que, y eso tú lo has hablado mucho y lo sabemos, que estamos a veces con la idea de que el perdón es al otro, pero el perdón es a mí, el perdón es a mi historia y el perdón es a yo darme el permiso a tocar estas heridas que surgen del vínculo, pero surgen también de mi propia historia de vida y que con esto sale a colación y te lleva muchas veces a ver un espejo que hemos rechazado durante mucho tiempo. Entonces, ese viaje de construir un vínculo con la expareja es un viaje que inicia con el interior, un viaje a comenzar a... A mí me gusta utilizar un poquito la metáfora de cuando estamos en guerra, tú no estás viendo nada, y cuando pasa la guerra, que comienza a caer todas las destrucciones, que comienza a caer el polvo, es que tú comienzas a ver lo que queda. Entonces, ese permitirme... analizar y observar, no solamente lo que hizo el otro, que muchas veces donde la persona se detiene, sino lo que pasó conmigo, en mi responsabilidad en esta relación, en lo que queda de mí, en los grandes aprendizajes que trae esta separación, que al inicio a veces es muy difícil de ver. No sé si te ha ocurrido que hay personas que, claro, en el primer momento desde el enojo, dicen gracias, ¿no? Yo estoy feliz y por fin salí de eso. Pero cuando tú te adentras, ves que esa falsa gratitud viene desde esta postura de voy a salir todo bien y todo está bien, esto no me afecta, pero no desde una genuina introspección y de conectar de cuáles son los grandes regalos o los grandes aprendizajes que me deja esta ruptura. Porque al final, lo querramos o no, o sea, yo siempre soy de pensar que, bueno, un divorcio es un fracaso de un proyecto. A mí la idea de que no lo veamos como un fracaso, bueno, sí, fue un proyecto en el que tú te inviertes, invertiste años, invertiste energía, invertiste sueño, invertiste tiempo,
dinero,
y que ahora, por determinadas razones, ya no es funcional y ya no puedes seguir adelante.
Tú sabes que escuchaba a Esther Perel, que es una terapeuta de pareja que maravillosa y en la pandemia cogió una fuerza increíble y me encanta su propuesta. Y ella decía que en tiempos pasados un divorcio se veía como el fracaso de la vida, ¿no? Porque el matrimonio longevo era sinónimo de éxito. Pero ella decía, ella hacía un símil muy bonito y creo que muy humanizante de los procesos de separación. Y ella decía, es simplemente un cambio de estatus en el que también se puede reconocer que a lo mejor esa relación sí fue exitosa. De repente no durante toda la vida o no durante 40 años como se esperaba antes, pero fue exitosa los 3 años que duró o los 5, porque mira, tuvimos hijos juntos, echamos adelante negocios, a lo mejor emigramos, a lo mejor enterramos parientes. Y creo que es muy reconciliador esa mirada, ¿no? Esa forma de verlo.
Lo que pasa es que esa mirada yo entiendo que surge en un momento del proceso de sanación donde ya hay una introspección de todo lo ocurrido. Lo digo porque en el inicio, vamos, cuando estamos en el medio de la guerra, cuando estamos en el medio del caos, es muy difícil. O sea, no es que no lo logren. Hay personas que tienen esa facilidad para conectar con lo positivo, con la esperanza, con la gratitud, pero no todo el mundo. Y es cierto, y lo veo sobre todo acompañando personas en el proceso terapéutico, que en un inicio es muy difícil verlo así. Y conlleva, claro, comenzar a cuestionar, y por eso hablo del fracaso, porque conlleva cuestionar cuáles son las expectativas que tienen las personas del matrimonio, cuáles son esas ideas que han interiorizado a través del tiempo. Tú mencionaste esto de las relaciones del pasado. Fíjate que a mí me encanta Joan Garriga cuando menciona que lo que llevaba a las personas a mantenerse en el matrimonio años atrás no es lo mismo que lo lleva en el día de hoy. Antes la base era mucho el compromiso. O sea, yo me caso contigo y asumí un compromiso y di la cara a la familia y lo asumo hasta el último de nuestros días. Aún no esté feliz en esta relación o aún ni siquiera te ame. El amor no era la base de la relación, no era la base que sostenía. Hoy en día hay otras expectativas de lo que es una relación de pareja. O sea, fíjate que cuando muchas veces me encuentro personas en el proceso de divorcio, es que quiero una relación larga de muchos años, pero espérate, no puede tener esa serie de ingredientes que mis padres toleraron, pero yo no estoy dispuesto a tolerar. Entonces, esa narrativa, para hablarle así, esa narrativa y ese mindset constructivo de verlo desde el éxito mientras duró y que vamos, y que nada es eterno. Yo creo que esa idea de que todo va a ser eterno, pues nada, ni aún yo tengo una persona durante muchos años en mi vida, en algún momento no va a estar y no quiere decir que fracasó mi vida, porque no es mi proyecto de vida. Yo tengo una vida más allá de una relación de pareja. Pero es un proceso, esa visión y esa narrativa conlleva un proceso de introspección y de sanar y de entrar en contacto con el dolor, con la culpa que hay, con el resentimiento, que no es más que esas expectativas no realizadas. El resentimiento surge de eso, de que yo tenía toda esta expectativa colocada en esta relación o en esta persona, y al no cumplirse, pues me lleno poco a poco de todo este dolor que causa que se rompa esto que había puesto en un pedestal.
Tú sabes que desde la mirada del estudio del trauma, existe un indicador que en inglés es ACE, en español se traduce como experiencias adversas en la infancia, que son algunos puntuadores que nosotros podemos vivir y que supuestamente, o bueno, la propuesta es que en la medida en que tú acumulas más de estas experiencias, más probabilidades de desarrollar traumas más profundos vas a tener. Y una de esas es la separación o el divorcio. Y aquí no quiero decir que no sea un evento traumático, pero quiero humanizar el trauma. Quiero decir que todos hemos tenido experiencias traumáticas, que de hecho la palabra trauma viene de la medicina y se refiere a golpe.
¿Y claro, quién desde el nacimiento, desde la barriga estamos
exacto.
ahí.
Exacto. ¿Y quién puede vivir una vida vivida sin haberse dado un golpe? Entonces, asumimos que sí, que esto puede ser fuente de una herida, un trauma. ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo por nuestros hijos, nosotros sabiendo que tienen esta experiencia, que ojo, pueden luego emigrar, que es otra puntuación que califica para trauma, o podemos caer en una situación económica apremiante, que puede ser otra fuente de trauma? Pero supongamos que en este momento la herida que se está abriendo en nuestra familia es la herida de la separación, de la reconfiguración familiar. ¿Cómo sacamos adelante a estas personitas que están creciendo cerca de nosotros de la manera más saludable posible?
Claro. Sabes que yo voy a partir de algo que ya dije. Lo primero va la conexión conmigo. Te lo digo, vida. E inclusive lo hablo hasta de mí, de mi propio proceso personal. Cuando tuve que divorciarme, cuando decidí divorciarme, yo sabía que tenía que hablar con mi hija. Yo como humana, quería otra vez perpetuar la idea soñada de la familia o venderle que todo va a estar bien. Y me tomó unos minutos yo caer en que, espérate, claro que se le está moviendo su realidad. Entonces, lo primero es conectar conmigo. O sea, yo no puedo decir, yo entiendo tu tristeza, pero yo estoy tratando como padre de no reconocer la mía, porque no te voy a poder acompañar. Entonces, yo como adulto, ello permitirme entender el proceso por el que estoy transcurriendo y permitirme comprenderlo y verlo desde la compasión. Porque entender que el divorcio es un proceso, ni siquiera la cuestión del día que decidí divorciarme, es el proceso que conlleva y toda la parte que tú sabes, legal y todo aquello que todavía puede traer mucho más desgaste. Y vuelvo y digo, tomando en cuenta las condiciones en las que se da, porque todavía hay procesos que son mucho más amigables y afables, hay algunos que son totalmente catastróficos en medio de un proceso caótico y que lo hace todavía más complejo. Pero bueno, lo primero es yo como adulto permitirme y verme con compasión en lo que transito este proceso, reconociendo las emociones que voy experimentando y dándome espacio para canalizarla. Ojo, no tomando a mi hijo como mi escudo mi almohada en la que descanso, porque en ocasiones, por tanto, querer proteger a mis hijos se convierte como en un refugio. Pero que cargue emocionalmente. Entonces, todo mi refugio está en ellos. Entonces, una vez que como padre, como madre, me doy el permiso de entrar en contacto, de quizás abrir un proceso yo de acompañamiento para yo aprender a lidiar primero por mí y luego para poder acompañar a mis hijos. A veces, en la narrativa que encuentro en muchas familias, cuando quieren hablarle del divorcio a los hijos, es como disociado de la realidad, que le estoy vendiendo de todo para estar bien, todo está bien, tu papá ya estamos bien, te seguimos queriendo. Espérate, vamos a ser mucho más coherente. O sea, sí, las cosas están cambiando. Y sí es válido que tú estés triste y yo estoy triste. Y claro que tenemos una serie de incertidumbre. Ahora, yo sé que papá y yo vamos a estar aquí para acompañarte. Y vamos a estar incondicionalmente para ti. Ojo, cuando esa conversación viene de papá y mamá en conjunto. Hay otras variables que entonces habría que tomar en cuenta. Con los niños, yo creo que lo primero es la sinceridad y la honestidad. A veces encuentro historias de que no, papá, mamá, se fue de la casa por un tiempo. Es que está enfermo. Tú no te imaginas, vida, la cantidad.
Está trabajando de viaje.
Muy bien. Que está trabajando, que vine, que aprovechan. He escuchado personas que aprovechan que nos fuimos de un viaje en familia y de repente cuando llegaba no estaba nada de papá. Tú escuchas cantidad de historias de cómo cada quien, en base a sus recursos, aborda esto. Y que, claro, hay otras vías que pueden ser mucho más saludables. Entonces, lo primero es la sinceridad con ellos. Ojo, sinceridad no es que tengo que decirle todos los detalles de por qué nos estamos divorciando y por qué se ha hecho esto. A veces los padres desde el dolor, desde su propio dolor, que no tiene que ver con el dolor de sus hijos, de su propio dolor, utilizan esos espacios para sacar sus heridas sobre la relación. Y a veces le cuenta todos estos detalles a los hijos de que si papá hizo, mamá hizo, o nos estamos separando porque tu papá o tu mamá no quiere estar. Lo cual para un hijo, vamos, hace que este proceso sea mucho más doloroso y más difícil de integrar. Al final, si lo vemos en blanco y negro, la relación se termina y los padres se separan, no porque aquel quiere y este no quiere, es porque para que una relación funcione ambos tienen que querer. Y si el otro no quiere estar, ya no hay un nosotros, ya se acabó el nosotros. Entonces, comenzar a construir esa narrativa mucho más saludable. Importante ahí siempre tomar en cuenta la edad de los chicos.
Eso te iba a decir,
Porque según la edad, también la información que vamos a dar. Con los niños pequeños sabemos que a través de las historias nos ayuda
a
interpretar y digerir esto de una forma mucho más fácil, porque para un niño de pequeño, 2, 3 años, tú decirle, tu mamá y tu papá se van a separar, se van a divorciar, son palabras muy grandes y claro, muy confusas. Y los niños ahí son todavía mucho más concretos. Entonces, si papá no está y es que trabaja, ¿quién va a pagar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Se quedan esa parte, los niños pequeños, mucho más concretos. Entonces, hacer una historia que les ayude a interiorizar a medida que son más grandes, pues claro, hay más detalle y estar abierto a que los niños van a preguntar. Sobre todo pasa con los niños más grandes ya y preadolescentes que cuestionan y preguntan y tienen todo el derecho. Ahora, que ellos pregunten no quiere decir que todos esos detalles necesitan ser respondidos, que yo tengo la respuesta. A veces me están preguntando un sinnúmero de cosas que yo como mamá todavía no tengo claro. Yo no tengo claro ni siquiera.
Eso te quería preguntar, porque me parece que una de los desafíos más grandes que vive la pareja que se está separando, al igual que en cualquier duelo, es que yo tengo que hacerme cargo de mí a la par que tengo también que hacerme cargo de mis hijos. Y aquí es cuando creo que el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, diría, pero no lo hagas solo, no lo hagas sola, acompáñate, busca apoyo. Entonces, ¿qué tanto ves tú en tu clínica que las personas buscan apoyo siempre y no tienen incluso que tener un divorcio caótico ni traumático, sino que buscan el apoyo de manera preventiva porque saben que ellas también necesitan ser sostenidas?
Claro. Mira, increíblemente cada vez más las personas están más deseosas de llevar un proceso saludable. Inclusive me toca acompañar a padres que están pensando en tomar esta decisión y quieren hacerlo lo más saludable posible para sus hijos. Claro, sí, también nos toca la parte donde todo esto cerró y cerró en el medio del caos, y ya las personas que, ¿cómo hago en medio de todo este caos y cómo se informaron a los hijos? ¿Cómo hago para ahora reconstruir todo lo que se creó? La demanda está ahí, percibo cada vez pues más personas abiertas a ese acompañamiento. Y que, ojo, no solamente es el psicológico, un acompañamiento espiritual, un acompañamiento de personas que han vivido procesos similares al tuyo y que te ayuden a entender. A veces cuando recibo mujeres, sobre todo, que van a tomar la decisión de divorcio y que tienen todos esos miedos totalmente naturales y esperados ante esa decisión, es interesante cuando pueden conversar con otras mujeres de que cómo lo lograron y cómo viven el día a día. O sea, que puedo buscar una referencia saludable, buscar esos referentes alrededor que muchas veces me sirven de guía para llevar este proceso dentro de mis características, mis habilidades y lo que está ocurriendo, pues lo más saludable posible. Y vuelvo y digo, y quiero hacer énfasis, en que cada proceso es distinto.
Claro.
Porque a veces las personas quieren como una receta mágica, como, ¿cómo le digo a mi hijo que me voy a divorciar? Y yo te puedo decir esta idea construida, pero hay una serie de premisas que tú tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, he conocido familias donde mamá tiene que salir abruptamente de la casa porque hay un papá violento y que no puede ni siquiera ponerse en contacto con papá. O sea, hay realidades donde todavía es más complejo en cómo poder describir y poder explicar esta situación a los hijos sin que sea más lacerante de lo que ya puede ser. Porque hay algo que es importante, por más saludable que quiera hacer el proceso de divorcio y por más saludable que queramos informarlo a los hijos, sigue siendo un proceso doloroso para un niño.
Y cada uno lleva el duelo a su velocidad y a su ritmo, ¿no? De repente uno de los padres se ve como mucho más recuperado, mucho más adaptado a la nueva realidad, mientras otro está todavía en la fase inicial de dolor, de tristeza. Ahora
Y eso aplica en los niños también, Lida, porque igual me ha pasado que este niño, los padres se divorciaron a los 5 años, y pareciera que habría construido su duelo y que estaba muy bien, y de repente a los 10 años comienza a otra vez salir este dolor por la casa que perdí, por las cosas que ya no son igual que antes. O sea, al niño también le puede tomar su tiempo en digerir todo lo que ha pasado en mi contexto familiar.
Ahora, Laura, te pregunto, ¿qué es peor o menos saludable? ¿Un divorcio o una relación de pareja que sabe que va a terminar en un divorcio y mantienen una relación civilizada, donde no hay violencia, donde no hay faltas de respeto, pero una relación tensa y fría por los hijos, entre comillas?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. A ver, yo soy de la postura en que nos miramos mucho como padres y se nos olvida mirarnos como seres humanos. O sea, si yo me quitara, si Elvira se quitara su rol de madre, y Laura se quita su rol de madre, está Laura como persona. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en un lugar donde yo no me siento feliz, donde yo no me siento plena, por más buena actriz que yo quiera ser, vamos, que se nota. Ojo, tú me dirás, bueno, pero si construimos cierta armonía, hay padres que lo consiguen, vida, y hay padres que de verdad conviven juntos en armonía, en paz, y no se siente esa frialdad porque hay un vínculo de respeto. Uh-huh. Pero esa no es la mayoría, son muchas las personas las que estamos aquí por los hijos, pero hay continuas tensiones entre nosotros, hay miradas cortantes, hay silencios incómodos, que tú dirás, bueno, pero mis hijos nunca ven una pelea. Pero no tienen que ver la pelea, la sienten. Claro. Y siempre lo que utilizo de recurso es, este es el modelo de familia que tú quieres enseñarle a tus hijos. O sea, tú te estás quedando junto por la idea de que tu hijo crezca en un modelo de familia. Pero esta es la familia. Este es el tipo de mujer que yo quiero que mi hija emule, que sea su modelo a seguir. Una mujer que está triste en una relación, que se siente dejada a un lado, que no se siente mirada, que no hay un modelo de pareja, de una pareja funcional. Hay un modelo de pareja, pero no de una pareja funcional. A veces me da tanta gracia, porque eso que tú dices, todo el tiempo sale en consulta de padres que te dicen que estamos juntos por los hijos, porque queremos darle un modelo de familia. Y ok, pues vamos a analizar el modelo de familia. Okay, ¿cómo es la relación de pareja? ¿Cómo es el hombre que tú le estás mostrando? ¿Cómo es la mujer que tú le estás mostrando? Si eso es lo que tú quieres, pues maravilloso. Pues dale. Ahora, si es algo diferente, pues no es lo que estás llevando a la práctica. Uh-huh. A veces se nos olvida que lo más importante es ser coherente entre lo que tanto predicamos con nuestras palabras y lo que hacemos. Hay a veces una distancia muy grande y yo le puedo hablar a los hijos de la importancia de la unión familiar. Sin embargo, ellos son los principales observadores o espectadores de que nunca papá y mamá tienen un espacio para ellos, que uh-huh. ellos nunca hacen cosas juntos. Uh-huh. Estamos hablando de la unión, la importancia de la unión. Uh-huh. Pero nosotros, uh-huh. que somos la base, ¿cómo, uh-huh. cómo lo vamos practicando? Entonces, uh-huh. respondiendo a tu pregunta, yo entiendo que un divorcio bien manejado, bien acompañado, bien construido, puede ser favorable para que unos hijos crezcan bueno, sanando las heridas naturales y construyendo modelos funcionales y relaciones funcionales con su mamá y su papá. Pero también una relación de pareja desde la madurez, donde haya genuino respeto. Las personas que lo han logrado ahora, eso no es lo que yo veo en el día a día en la práctica.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que ves en el día a día? Cuando una familia llega con planes, ideación o ya una decisión tomada, ¿qué es lo que estás viendo en consulta en este momento? Desde el punto de vista de las causas, desde el punto de vista del manejo, ¿cómo lo están llevando? ¿Cuál es esta estadística, digamos?
No, es que yo lo que veo son personas con muchas heridas. Y heridas no solamente... Hay un libro, ay Dios mío, el de Sebastián y León, La niñez herida, que uh-huh. dice que cuando tú ves una pareja en terapia, tú no solamente la estás viendo a ellos, sino estás viendo a dos niños que lo acompañan y son sus niños interiores. Entonces, lo que muchas veces cuando veo esas parejas que están en esos procesos y me ha tocado de repente por los hijos tener la sesión con mamá, sesión con papá, aparte, porque si lo junto, pues se vuelve caótico y se centra en la relación de pareja y no en el tema de padres. Pero uh-huh. lo que sale mucho es todos niños que tienen sus heridas y que lógicamente es como la separación vuelve a poner en el telón, puede poner en la cara de ellos situaciones muy, muy de su historia que mm. salen a reducir por el tipo de vínculo que hemos llevado. Entonces, lo que me encuentro son personas con mucho dolor, personas que tú sabes que muy bien en pareja cada quien tiene su verdad y quiere tener la razón en base a su verdad. Entonces van con esta falsa idea de que en la terapia, la terapeuta va a elegir cuál de los dos es que tiene la razón y le va a dar la razón y es que lo está haciendo mejor para los hijos, porque está siempre esa idea de que yo lo estoy haciendo bien y mi pareja esta no lo está haciendo, yo lo estoy haciendo uh-huh. a la persona madura en esta relación. Un poquito alimentarme ese ego de que uh-huh. yo lo hago bien. Entonces muchas veces en la terapia nos encontramos con esto, con personas que quieren tener la razón, que validen su punto de vista y a veces están muy poco dispuestos a escuchar su cuota de responsabilidad y de uh-huh. observarse más, de personas que están muy atentas a sus conflictos de adultos pero muy poco pendientes a los conflictos de los niños. Uh-huh. Interesantemente, vida, o sea, en este proceso tuve padres que te dicen que quieren llevar lo mejor para los niños, sin embargo lo miran muy poco. O sea, yo me he encontrado peleas que no voy a decir, o sea, no quiero calificarlas como buena o mala, pero me he encontrado peleas de que si el hijo se desmonta en la puerta o lo llevo a la habitación, de si le llevé una compra o no le llevé una compra, con peleas tan de adultos, pero que se mezclan con la forma en que ejerce su parentalidad y en que ejerce su amor con sus hijos y el vínculo que tiene. A padres que siguen castigando a la pareja a través de los hijos y que siguen triangulando uh-huh. a través de los hijos. Tú ves que los hijos te llegan a sesión y te cuentan todo el rollo familiar uh-huh. y te cuentan todo el drama.
Claro, y que se dan cuenta, ¿no? Creyendo los adultos que no se están dando cuenta.
Pero ¿y cuántos adultos, vida? Porque es interesante. A veces... mucho de lo que pasa en un divorcio, yo lo veo en la vida adulta, cuando tengo un paciente adulto y te cuenta cómo lo llevaron en su casa.
Claro.
Te cuentan de cómo tomaba el teléfono y escuchaba a la mamá insultando al papá de repente, o a papá insultando, de cómo la mamá le decía, hale el bulto a tu papá, que él se va a ir de la casa. Y implicaba al hijo en todo el drama de la familia. Y ojo, quiero hacer énfasis, esto no es para juzgar a mamá y a papá, porque mamá y papá están actuando desde su dolor, desde su impotencia, desde su frustración, desde sus heridas, pero es tomar en cuenta que todo lo que papá y mamá está haciendo repercute directamente en la vida de los hijos, y que claro que un proceso de separación mal llevado, a ver, el divorcio marca y la separación marca. No importa uh-huh. qué va a marcar. Por más bien llevado, claro que va a marcar. Ahora, no es lo mismo cuando causa una herida profunda que dificulta hasta que yo no aprendo a hacerme cargo de ella, mi forma de vincularme luego yo a nivel de pareja, a nivel conmigo mismo. Porque al final a cada hijo le toca asumir la mochila de cosas que trae su sistema familiar y sus heridas.
Así es. ¿Cuál es la razón que más estás viendo que lleva a una pareja a divorciarse en este momento? Me hablas de las heridas.
Vamos a colocar ese como el top. Ajá. Y voy a colocar el top como el top. Porque a partir de ahí, si lo analizáramos, hay muchas cosas que se conectan de esa parte. Claro, porque si hablamos del niño herido, porque yo tengo una expectativa de cómo tú tienes que vincularte, pero esa expectativa viene por ese tipo de apego que yo desarrollé en mi infancia. Entonces yo entiendo y quiero una persona con estas características que me dé este tipo de amor, que es el que yo voy a entender. Y lógicamente tú sabes que las heridas se alan. Y no desde lo saludable, sino que herida con herida conecta. Alguien decía, veía algo que decía, cuando escogemos una pareja, no es por casualidad, no es que lo vi y hubo esa química, es que escogemos a la pareja muchas veces desde nuestra misma herida, cuando no somos conscientes de ella. Entonces, vamos a decir que el número uno es eso. Es yo no hacerme consciente de todo este bagaje de cosas que traigo de mi historia, de los puntos necesarios para sanar, de los vínculos que desarrollé con mis figuras parentales. Y la pareja ha sido un espejo constante donde veo el reflejo de aquello que no recibí, pero que tampoco termino de recibir aquí. Uh-huh. Porque al final sabemos, cuando cortamos el cuento, que no está ni los padres ni está ya en la pareja, sino que está en mí. Aparte de eso, mira, el tema de infidelidad sigue siendo un tema importante. Y hoy en día, con el agravante de las redes sociales, y digo el agravante porque antes una infidelidad, bueno, tú te enterabas porque aquella llegó y hizo y aquel. Hoy en día tú tomas un celular y tú tienes, no te imaginas las historias, yo digo, la persona ahora se ha convertido como en CSI, en historia de que le hackeó el celular y ahí se metió a toda la conversación, y todavía más doloroso porque aquí, ahora tú lees todos esos detalles. Entonces, esos likes en Instagram son muchos los conflictos que generan en muchas
relaciones. ¡Wow! Increíble.
Sí, yo he tenido parejas que me dicen que yo vi que la agregó. Yo me di cuenta de cómo eso, porque vi que agregó a esta mujer y yo no conocí a esta mujer. Y comencé a investigarla y hacen todo este proceso desgastante de escudriñar y hurgar de qué puede estar ocurriendo.
Entonces, sabes que nuestra querida profesora Ana Ingrid Díaz, que vendrá para el podcast eventualmente, terapeuta familiar también, y bueno, para mí una maestra, me decía algo muy interesante, y es que ella hizo su tesis precisamente vinculando el estilo de apego con las infidelidades, ¿no? Y entonces ella decía, pero es que cuando yo aplicaba el instrumento y le preguntaba a las personas si habían sido infieles, la mayoría contestaba que no. Avanzábamos en las preguntas y les volvía a preguntar, ¿usted considera que llamar a alguien que fue su pareja romántica, comentarle en las redes sociales, es infidelidad? Y la gente ponía sí, y volvían a preguntar, entonces, ¿usted ha sido infiel o no?
Bueno.
Claro, la gente se quedaba como desnuda, ¿no? Bueno, sí, no, pero infidelidad, ¿en qué términos? Y fíjate cómo...
Ahora tú mencionas eso, y conectando lo que tú preguntas de esos aspectos, uno de los que yo he observado y me llama mucho la atención, entonces, si llamarle límites, vamos a ponerle límites, y si me llega otra palabra lo digo, pero esa falta de límites, claro, te lo digo porque me ha sorprendido la cantidad de parejas que inician con que pareciera que estamos de acuerdo en un sinnúmero de cosas y en el camino no estamos de acuerdo.
Claro.
Tú mencionaste este tema y me he encontrado parejas que hablan abiertamente de tener tríos, de tener intercambio, y pareciera que en un inicio estamos todos muy de acuerdo y en el camino tú te
no
das cuenta
tanto.
Que no. Entonces, igual pasa eso con lo que tú mencionas. Pareciera que sí es un límite cuando es del otro hacia mí, pero no de mí hacia el otro. O sea, en mí es más inofensivo. O sea, es que el otro tiene cierto interés, pero yo sé que mi corazón noble no va a ir allá. Pero no hay esa reciprocidad.
Y en esta época de Tinder, de romantiqueo por vías express y digitales, ¿qué has visto en la consulta, Laura? O sea, ¿qué data has podido levantar en tu propia vivencia de estas relaciones? Veía una vez una familia que se habían conocido por una aplicación, prácticamente no habían estado juntos durante el periodo de noviazgo, se habían casado muy pronto, cada uno tenía un hijo, una de los miembros de la pareja había emigrado para encontrarse con su pareja ya casados y se estaban dando cuenta que aquello era una cantidad de ingredientes que era difícil de llevar adelante. Pero, claro. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto tú?
Tú sabes que me ha sorprendido muchas parejas que se conocieron por plataformas y algunas, y me da mucha risa, vida, porque algunas me dicen, pero no hacemos esa historia para que los demás no tengan
claro, como vergonzosa, como un tabú.
Como no tengan la percepción de que nos conocimos. Vamos, como tú dices, es un tabú que podríamos quitarle y vamos, una plataforma y yo creo que...
Pero no, como uno consigue gente para su negocio en LinkedIn, de repente...
Sí, bueno, yo creo que la fragilidad viene de no darnos el permiso de ir viviendo procesos necesarios. Yo creo que escribirnos y hablar por teléfono jamás va a superar los encuentros cara a cara. No va a superar la convivencia, el que me fui de fin de semana y cómo se sintió, cómo vi tu costumbre y mi costumbre, tu forma y mi forma, la manera en que no hablabas. Yo, o sea, no voy a descalificar porque, vuelvo, me ha sorprendido muchísimo las personas que me han dicho que se conocen por esas plataformas. Lo que, lógicamente, lo que da el giro y que lleva a que una relación vaya con mayor compromiso y que nos demos el permiso de conocernos más allá de lo que momentáneamente me brinda esta red. Que nos demos el permiso de ir creando una y construyendo una relación, de dejar muy claro desde el inicio qué yo quiero y qué tú quieres, lo cual es complejo porque ahí viene la parte de que cada quien sea genuinamente sincero, o sea, claro, de tú tener esa conversación incómoda de qué es lo que yo estoy buscando y qué tú estás buscando. Quizá lo que tú estás buscando es pasarla bien y una persona para salir y bailar. Quizá estoy buscando una relación.
Claro.
Y si yo te digo al inicio lo que yo estoy buscando y tú quieres algo diferente y hacemos los dos como que estamos lo mismo, pues esto no va a funcionar. El inicio de eso va a ser una fantasía.
Así es. Laura, para ir recogiendo y recapitulando, estamos hablando de familias que deciden reconfigurarse, separarse, proponer una manera diferente de convivir, divorciarse, separarse. Y en algún momento hablábamos de, bueno, esas instrucciones o esas recomendaciones ideales. A ver, yo creo que el mayor miedo de cada una de las personas dentro de la pareja es a nunca recuperarse, es a nunca sentirse bien de nuevo, ¿no? Y ese miedo puede ser que los acompañe incluso en la decisión de postergarlo, porque me da tanto miedo transitar ese peaje doloroso que prefiero quedarme en la incomodidad cotidiana conocida que pasar por allí. Entonces, desde tu experiencia, me gustaría que le dijeras a los padres que están transitando, considerando esta decisión o que ya la han tomado, que vuelven a estar bien y que sus hijos pueden estar bien, incluso después de haber vivido la experiencia de ver a su familia y a sus padres reconfigurarse tras una separación.
Claro, y ahí en esos miedos que tú mencionabas, conectar con el miedo a la soledad. ¿Cuántas personas se quedan en pareja? Porque tengo tanto miedo a quedarme sola, solo, que prefiero estar en una relación incómoda, pero estoy cómodo, porque por lo menos le huyo a esta soledad, que al final la soledad es el reencuentro conmigo misma, y el yo poder volver a conectar. A ver, yo creo que cualquier padre que está tomando esta decisión y está en su proceso, es totalmente válido que se cuestione y lleguen toda esta incertidumbre, todas estas preguntas de qué puede pasar en el futuro. Lo que pasa es que no tenemos esa bolita de cristal para ver. Ahora, cuando conectamos con nuestra intuición, con esa parte de nuestro interior que sabe dónde nos sentimos cómodos, dónde nos sentimos felices y dónde no. Uh-huh. Y yo creo, por lo menos esto lo digo desde mi persona, y no es decir, claro, estoy hablando de lo profesional, sino de mi persona. Yo creo que mi hija se merece una madre que busque su felicidad. Mi hija se merece una madre que luche por su bienestar y que haga de su bienestar una prioridad. Entonces, ese es mi punto de partida. En cualquier lugar que yo esté, si yo estoy infeliz, mis hijos van a estar infelices. En cualquier lugar que yo esté, si yo no estoy siendo genuinamente yo, porque siento que no puedo serlo en esta relación, porque está ya muy mucho caos, porque me siento lacerado de una forma u otra, yo no voy a ser genuina en, mi vínculo, en mis otros vínculos. Porque es que las personas, de una forma u otra, vamos a ir creando esos mismos, esas mismas máscaras en los diferentes contextos. Entonces, frente a mi hijo, mi hija, yo tengo que mostrar a alguien que yo no soy. Entonces, ¿qué tanto, qué tan real le estoy permitiendo que se relacione conmigo?
Así
es. Entonces, en ese sentido, es normal y natural que tengamos todos estos temores. Vamos, el tiempo pasa. O sea que para, lo, para el duelo hay varias cosas vitales. Porque un divorcio es un duelo, una separación.
Así es una pérdida, claro.
Es una pérdida. Y entonces, el tiempo es un factor importante. Porque no podemos decir que yo en una semana voy a estar bien. Voy a respirar y ya empoderado, por favor.
Recuperación express.
Recuperación express. A veces yo veo esos videos de empoderamiento que dicen 3 días, usted ya llora y lo recupera. Bueno,
y el cuarto empieza a llorar otra vez.
El cuarto usted comienza a llorar, el quinto tú dices, ¿pero qué pasó? El sexto fue una canción triste y todo lo demás. El tiempo es vital. Comenzar a construir y transitar por el proceso y permitirse verse a sí mismo desde la compasión es esencial. Y hacer cosas también es vital. O sea, ¿qué yo voy haciendo para ir reconstruyéndome? Porque cuando hay una, hay un divorcio y hay una separación de mi pareja, hay una parte de mí que perdí, que también duele.
Que era yo en esa pareja.
Era yo en esa pareja. Que ella, yo era el esposo. Yo era el papá que levantaba todas las mañanas a estos chicos. Y ahora debo vivir mi proceso de dolor y comienzo a reconstruir y hacer un sinnúmero de cosas para comenzar a reconstruir. Entonces, aparte de permitírselo, pues es esencial. Yo confío en que, claro, que todos podemos volver a reconstruir y a reconstruir nuestra vida y los que quieren tener una vida de pareja nuevamente pueden lograrlo ahora. No todo el mundo está dispuesto a salir de ese círculo. Y veo muchas personas que se quedan en el dolor, en la víctima, en qué me pasó, en qué me dejó. Hace poco acompañaba a alguien en terapia, adulto, que me decía que su padre tiene más de 15 años que se divorciaron y todavía al día de hoy siguen hablando mal, descalificándose mutuamente. Entonces yo le decía, pero están divorciados de verdad, porque están divorciados de papeles.
Claro. Emocionalmente sí. Duelo con fantasma.
Emocionalmente siguen conectados. Entonces, sí percibo y que hay muchas personas que se quedan ahí. Es como, lo voy a poner así más todavía más concreto. Es como las personas que quieren superar una ruptura, pero ponen todas las canciones de amargue que tú puedes imaginarte. Y lo pongo así porque es real. O sea, si yo estoy en un proceso donde yo quiero moverme, quiero darme la oportunidad de reconstruir, necesito comenzar a hacer cosas que me ayuden a reconstruir. Si yo me quedo anclada al malestar, al dolor, a lo que fue, a la historia que yo tenía, que me encantaba en mi cabeza, esa película que me conté de lo que podía ser mi relación de pareja, y no me doy el permiso a, bueno, aceptar, ya eso no fue, ya eso no es mi realidad. ¿Y a dónde me voy a mover? ¿Y hacia dónde me voy a dirigir? O sea, ¿a dónde estoy poniendo mi mirada? Hay personas que se quedan muchos años ahí. Y ahora es su elección. Y lo peor es que culpan al otro. Y yo estoy así porque el otro hizo. Sí. Estoy así porque es mi responsabilidad, porque yo decidí quedarme en el sufrimiento.
Y yo creo que eso que tú decías al principio, que toda situación nos trae grandes regalos para cuando estemos listos y dispuestos para verlos, una de las cosas que nos puede traer una separación es también el regalo de hacernos más responsables afectivamente de nuestros procesos, de nuestras emociones, porque ya no habrá quien culpar, porque ya de aquí en adelante no es que tú me hiciste, no es que tú me dejaste, no es que tú, es que yo acepté, es que yo participé en una dinámica, es que yo también puse palitos en ese puente para construir aquello que durante tantos años nos atormentó o nos hizo la vida difícil.
Claro, totalmente. Que si yo no soy capaz de ver la relación y ver mi cuota, todavía yo no estoy en ese punto.
Y si usted reincide, probablemente va a repetir la materia.
Es que las relaciones es maravilloso. O sea, que las relaciones sí es verdad. Donde si tú no sanas, te vas a encontrar una y otra vez relaciones que tú decís, pero es que no entiendo. ¿Cómo es que me tocan todas las mujeres que están desquiciadas? ¿Cómo me tocan todos los hombres que son locos? No. El factor común eres tú. Pues hasta que yo no tome acción en mí y en mi historia, me que va a seguir repitiéndose una y otra vez, y sigo mirando afuera lo que solamente está dentro.
Había un programa español de competencias que pasaban en Venezuela, yo no sé si aquí, cuando yo era chiquita, que se llamaba El Juego de la Oca.
Y claro. Entonces,
ah, me encantaba cuando decían, porque la vida es así, el juego de la oca es la vida, prueba no superada, ven y repítala.
Venga, repita otra vez, hasta que la aprenda. Y hasta si no, hasta el día final estará repitiéndolo. Lo interesante, yo creo que la vida siempre está, para mí, la vida es para todo aquel que tiene ese pensamiento de, esa mentalidad de aprendiz, que estoy dispuesto a aprender de cada experiencia. Y ojo, porque aquí puede ser que la repito otra vez, pero ahora diferente. Ahora me doy cuenta de nuevos elementos. Y va a seguir pasando. Y cuando tú lo ves desde esa narrativa de que esto que ocurrió tenía un regalo, que un aprendizaje importante escondido para mí, yo no lo veo como la vida en contra de mí o las personas en contra de mí, sino como yo un aprendiz de la vida. Estoy haciendo mi máster de la vida.
Sí, bueno, Laura, para mí ha sido un regalo tenerte hoy aquí. Estoy segura que para... Para todos los que te han escuchado, te han visto, porque este podcast se oye, se ve y se lee, también ha sido iluminador y tranquilizante. Sabemos que es una experiencia dolorosa, pero también es una experiencia que nos invita a crecer. Ya saben que a Laura la consiguen a través de su Instagram y que está disponible para consultas online, si ustedes no están en Santo Domingo. Y bueno, dense este regalo de tener esta mujer iluminada en sus vidas. Laura, querida, gracias por estar aquí. Te quiero. Nos vemos muy pronto. Y gracias a ustedes por escuchar Vida Contigo y quédense atentos a un nuevo episodio. Chao, chao.